6:36 a.m, Voces de la Noticia, desde su finca de Río Negro. El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez habló sobre la captura de su hermano Santiago Uribe. Esto dijo.
Eduardo Montealegre, fiscal general, durante cena celebró la captura y anuncia que el país temblará antes del fin de su periodo el 27 de marzo. Eduardo Montealegre no ha ocultado su ira política contra todo lo que esté a mi alrededor. Es un político rabioso con capacidad de meter a la cárcel.
Es un político rabioso, así calificó al fiscal Eduardo Montealegre, y el expresidente Uribe defendió a su hermano Santiago, rechazó el proceso judicial, cuestionó al presidente Santos, fue duro en términos generales.
Santos coordina e impone la impunidad al narcoterrorismo, para lo cual nada ahorra en aquello de someter a las instituciones y de coaccionar a los disidentes. Autoriza a la FARC a hacer proselitismo armado y cuando el país le protesta, funge guapo. Santos ha informado desde hace meses, amigos suyos del periodismo, la política e interlocutores del acuerdo de justicia con FARC, que mi hermano sería capturado.
Y la respuesta a las declaraciones del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez sobre la captura de su hermano Santiago Uribe vino por cuenta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Dice que se le está haciendo daño a las instituciones con las acusaciones que hace el Centro Democrático. Voz de la Noticia, el ministro Juan Fernando Cristo.
Pues la verdad es que casi no merece ni comentario la declaración ni la acusación. Sin fundamento, chismes, rumores, cuentos. Es lo mismo de toda esta semana. Lo que el país necesita es pruebas. No pueden estar impunemente estar señalando al presidente de la República, a la presidencia de la República, de influir en las decisiones de justicia con cuentos como estos, con chismes. Pruebas es lo que tiene que presentar el Centro Democrático de la supuesta influencia del presidente Santos. Yo creo que...
La respuesta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe. Él dice que son chismes, que no hay fundamento y que no hay pruebas. Y continúa la batalla que comenzó, por supuesto, la semana pasada tras la captura de Santiago Uribe. Hablamos de otros temas y otras voces de protagonistas. La ministra de Educación, Gina Parodi, quien se pronuncia y pide a la Fiscalía General de la Nación investigar por qué más de 7.000 niños reportados como matriculados por la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro en Córdoba y Norte de Santander simplemente no existen. Son los llamados niños fantasma. Cobran por ellos por su educación, pero no existen, dice la ministra.
La auditoría que acaba de realizar el Ministerio de Educación nos muestra que tuvo 3.653 niños inexistentes en Córdoba. Es decir, el 19% de su contrato en Córdoba no existen los niños. 3.959 niños inexistentes en Norte de Santander, sumando en total 7.612 niños que no existen, pero por los cuales pagaron 10.000 millones de pesos.
Bueno, se pagó por la educación de sus niños, pero los niños no existen, son los famosos niños fantasma.
Y acuérdese que la anterior ministra, María Fernanda Campo, también denunció, yo no me acuerdo cuántos niños, también fantasmas. Es decir, gente que está cobrando, organizaciones que están cobrando por educación de los niños, y los niños no existen.
Los niños no existen, pero la plática sí se va.
Claro.
Que eso es lo que pasa, la plática sí se va. Hace bien entonces la ministra Parodi en pedir investigación. 6:39, voces de los protagonistas en el deporte, profesor Palau.
Protagonista es Fernando Gaviria, campeón mundial del Omnium este fin de semana en Londres. Luisa Pulido habló con él allí en su hotel en Londres y ha dejado en duda su participación en los Juegos Olímpicos. Escuchémoslo.
La Olimpiada está demasiado lejos y aún no sé si asistiré a Río, entonces estoy esperando tomar decisiones y analizar mucho más, con más tranquilidad todas las cosas.
Fernando Gaviria, quien hoy ha partido de Londres con destino a la Tirreno Adriático, prueba rutera con la que estará con su equipo, el Etix Quick Step.
Muy bien, y también hay voces de protagonistas del entretenimiento, Capi Romero.
La voz de Pera Tantiña, el director de la compañía española La Fura del Maus, anoche levantó el telón del Festival Iberoamericano de Teatro en el Parque Simón Bolívar con el espectáculo gratuito Afrodita y el Juicio de París, un montaje que incluyó a 30 personas de diferentes regiones del país afectados por el conflicto armado.
Gente que el conflicto les ha afectado, ¿no? Afectadas, y bueno, realmente esto de utilizar participantes del lugar siempre nos da que la gente se pone con muchísimas ganas porque puede hacer un espectáculo diferente, puede hacer un macro espectáculo. Creemos que también esta integración de gente que ha sufrido en el espectáculo, estamos seguros de que van a poner corazón, alma, cabeza y lo que haga falta, ¿no?
La programación oficial del Festival Iberoamericano de Teatro comenzará el próximo viernes 11 de marzo, se prolongará hasta el 27 con México como país invitado de honor y el teatro de calle como principal protagonista.
6:41 son las voces de los protagonistas y a esta hora destacamos noticia importante en la ciudad de Bogotá, en donde a propósito nos escuchan en 93.9 en FM, 770 en AM y el Capi nos recuerda, si los tiene a mano, los números de los canales en donde pueden conectarnos con RCN Internacional, nuestra tele.
A través de DirecTV en el canal 135, en Claro Televisión Avanzada, canal 478, en 108 es el canal de una televisión digital en Bogotá y Telefónica Movistar en el canal 160.
Porque RCN es la radio que se escucha y que se ve a través de nuestra tele. Noticia en Bogotá, Yanelda.
La empresa Agua de Bogotá, es decir, la empresa de acueducto, reportó que ya canceló la multa que le fue impuesta por las fallas en el esquema, recuerdan ustedes, de recolección de basura implementado por el entonces alcalde Gustavo Petro. Luisa Rodríguez tiene los detalles.
Hola, buenos días. La empresa de acueducto de Bogotá informó que debió pagar una multa de 75 mil millones de pesos, incluidos los intereses, que fue impuesta en el año 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio al considerar que el esquema de recolección de basuras creado e implementado por la administración del exalcalde Gustavo Petro era inconstitucional y que violaba además el régimen de competencia en materia de servicios públicos. Según informó la gerencia del acueducto, se trata de un golpe muy negativo para el flujo de caja de la empresa, justo cuando la ciudad pues está reclamando más inversión en acueducto y alcantarillado. Según el distrito, con el valor de la multa que tuvo que pagar la empresa de acueducto, podría haberse construido redes de acueducto y alcantarillado para más de 100.000 habitantes, o también se hubieran podido invertir estos recursos en otro tipo de programas, como el tapar más de 7.000 huecos que afectan las calles de la capital del país. Recordemos que el alcalde Enrique Peñalosa anunció que va a cambiar este modelo de aseo en el mes de julio, y en ese mes ya también se va a dar a conocer si se trata de un nuevo modelo de servicio de áreas exclusivas. Posteriormente se abrirá una licitación, porque la intención de Peñalosa es que antes de que finalice este año ya esté operando un nuevo modelo. La licitación duraría de 3 a 5 meses.
Muchas gracias. Son las 6:43. Ustedes escuchan RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.
En la Fundación Bolívar de Vivienda queremos que el sector social siga generando grandes acciones. Participa en Aflora, un programa que acompaña a las organizaciones sociales para que sus iniciativas alcancen el mayor impacto. Inscribe tu fundación en www.aflorafdd.org. Construimos país desarrollando talento.
Cuando fui mi primer día a la escuela, ahí estaba José. Cuando mi padre se va de viaje, José nos cuida para que nada nos pase. Cuando salimos a jugar al parque, José no nos descuida un segundo. José es el vigilante de Prosegur y lo sentimos parte de nuestra familia. ¡Gracias, José!
Prosegur, empresa global en servicios de seguridad física, electrónica y transporte de valores. Prosegur, siempre a tu lado. Vigilado Supervigilancia, resolución 2063 del 5 de junio de 2008.
La Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad. www.unilibre.edu.com.
¿A tu familia le hacen falta risas, diversión, emoción? ¿A tu familia le hace falta teatro?
Decimoquinto Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, del 11 al 27 de marzo.
Obras para chicos y grandes, todos encontraremos qué ver y disfrutar. ¡Prográmate ya!
Boletas a la venta desde 30 mil pesos en festivaldeteatro.com.co. Taquillas de primera fila y Teatro Nacional, con el apoyo del Banco de Bogotá.
Usted escucha RCN Radio.
A las 6:44, hay más noticias en RCN Radio. El gobierno sancionará hoy el nuevo estatuto aduanero. Se busca con él un revolcón en el proceso exportador colombiano y Andrés Amador nos tiene detalles.
El presidente Juan Manuel Santos va a sancionar este lunes el nuevo estatuto aduanero que busca agilizar y mejorar el proceso exportador de productos colombianos a otras partes del mundo, así como la importación de insumos al país. La normatividad es fruto de 7 años de discusiones entre el gobierno y los diferentes sectores de la economía colombiana. Esta normatividad tiene como fin agilizar la logística en los puertos y aeropuertos del país para la nacionalización de mercancías, bajando a 48 horas este proceso. El presidente de Banaldex, Javier Díaz.
Hoy está tomando casi 280 horas. El propósito es llevarla a 48, tal como están los compromisos en los TLCs.
También busca adaptar el estatuto a normas como la ley anticontrabando con el fin de combatir con mayor eficacia este delito.
Que la DIAN pueda tener un conocimiento de sus usuarios. Lo conozco y le tengo confianza, lo conozco y no le tengo confianza, o no lo conozco y no le tengo confianza. El tratamiento es diferente.
El estatuto contiene alrededor de 650 artículos y su objetivo es ordenar el sistema de comercio exterior en Colombia.
RCN Radio.
En Semana Santa, el pecado es no estar en Cali. Del 20 al 27 de marzo, Cali, ciudad divina, ruta turística y religiosa por el valle, procesión, paisajes, concierto, show de salsa y mucho más. CaliCiudadDivina.com. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Nacional de Turismo y Codelco Valle.
Por la salud y el bienestar de su familia, en Comparta trabajamos todos los días. Comparta EPS, Comparta EPS. Comparta EPS, la salud y el bienestar de su familia. Comparta EPS.
Vigilado Supersalud.
En la Fundación Bolívar de Vivienda queremos que el sector social siga generando grandes acciones. Participa en Aflora, un programa que acompaña a las organizaciones sociales para que sus iniciativas alcancen el mayor impacto. Inscribe tu fundación en www.aflorafbd.org. Construimos país desarrollando talento.
Más hechos, más información. RCN Radio.
Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Hay problemas en este país que parece que se enquistaran y se quedan allí y llaman la atención por un momento y luego nos olvidamos de ellos. El paro de la justicia parece ser un problema de esos. Llevamos 2 meses en paro judicial. Con todo lo que esto implica, no se levanta el paro, la gente con serios problemas, los que tienen que tramitar sus asuntos judiciales, y no se soluciona el problema, y no se soluciona la vista tampoco, sobre todo en ese proceso que tenemos de transición entre un Consejo Superior de la Judicatura, que ya no existe, dijéramos, realmente, y un nuevo Consejo de Gobierno Judicial que no acaba de ser creado tampoco y que tiene todo tipo de problemas. En medio de eso, la gente esperando justicia. Hemos contactado a Gloria Borrero de la Corporación Excelencia para la Justicia y la hemos llamado porque ellos están hoy decididos a hacer un llamado claro y contundente para que se levante el paro judicial. ¿De qué manera van a hacer ese llamado, doctora Gloria Borrero? Bienvenida. Buenos días.
Hola, Yolanda. Buenos días. Mire, voy a acompañar a las 8 de la mañana a la doctora Marta Lucía Zamora. Hemos invitado a otras ONGs, hemos invitado a los medios, invité a varios magistrados de las altas cortes para que vayamos hasta el Hernando Morales, que es uno de los edificios que tiene operación candado, y escoltar a los jueces que dicen que son muchos los que quieren trabajar. Vamos a ver qué nos dicen los organizadores del paro, si esto es posible, pero por lo menos es una presencia de parte como de la sociedad civil a decirles, mire, levanten ese paro porque realmente el daño que se están haciendo primero a los ciudadanos y luego a sí mismos es muy grande. Esto cada día se le quita más credibilidad a la justicia. Los ciudadanos cada vez creen menos en la administración de justicia. Va a llegar el momento en que la podemos suprimir y le podemos entregar esas competencias a otras personas y no pasó nada. Entonces ellos mismos están haciendo daño. Es un paro que yo personalmente considero que no tiene ninguna justificación. Adicionalmente, por cualquier causa administrativa están parando, ¿ya? O sea, eso hace que la rama sea absolutamente ingobernable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, Yolanda.
Sí, doctora Gloria Borrero, son dos sindicatos. La situación se ha generado también por eso, a Zonal Judicial y ahora el nuevo Zonal Judicial, que es el nuevo sindicato, que es el que realmente está en paro. Ellos alegan una serie de propuestas que ustedes no les han querido escuchar y que es por eso que se mantienen.
Es un sindicato recién creado. No es a Zonal Judicial, ya vamos para 3 sindicatos en la rama, porque a Zonal está dividido en 2, este es un tercero. Yo no hago parte de la rama, yo soy sociedad civil y el paro no generó un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, que a propósito quiero decir, mientras no exista el Consejo de Gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura es la autoridad autorizada para ejercer el gobierno judicial por la constitución política. Eso es lo que ha pasado. Entonces nadie, como saben ustedes, ya están suprimidos, nadie les hace caso. Eso hace parte también del problema de gobernabilidad que tiene la rama. Entonces es por un acuerdo de cómo se reorganiza el nuevo modelo de gestión y los centros de servicios a raíz de la puesta en marcha del Código General del Proceso. O sea, eso está bien, que el regulador consulte a los regulados, que son los jueces, pero ellos no pueden supeditar a que sea, a que los jueces y todos los jueces aprueben las medidas que tomen. O sea, es que a este nivel estamos llevando la ingobernabilidad en la rama judicial.
Debería poderse hacer un proceso paralelo, que la justicia funcione y que haya unos representantes de los jueces que vean cómo se pone en práctica el acuerdo. Doctora Gloria, pero una pregunta, ¿cuántos procesos están represados por cuenta de este paro?
El Consejo Superior está preparando los jueces civiles y de familia. El Consejo Superior ha estimado que en 100.000 procesos. Adicionalmente, todos los que entran, todas las personas que tienen algún trámite judicial ante la rama judicial nuevo, pues no han podido acceder a ellos. Nosotros ya tenemos, mire, esto es una vergüenza, tenemos procesos de primera instancia sencillos como una sucesión con tiempos procesales de 8 o 9 años. O sea, ¿y por qué no le importa a la gente los paros de la justicia? Porque como la justicia no es ágil, la justicia no se mueve, o sea, ¿qué quita o qué pone 2 o 3 meses más? Pero lo que estamos haciendo es un daño irreparable a la rama judicial, y sobre todo va aumentando que el 80% de los ciudadanos, ya vamos al 80%, no crean en la administración de justicia. Entonces,
es increíble. Ahora, una pregunta.
Perdóneme una cosa y que hago un llamado. Sí, sí. Pasó ayer en Bolívar, ¿ya? Eso, ya que hacemos justicia por propia mano.
Sí, no pasa nada.
Sí. Eso, o sea, estamos llegando a un nivel de anarquía, y eso es por falta de tener una justicia que funcione.
Totalmente, totalmente. Y recordamos a los oyentes que lo que pasó en el Montecristo, departamento de Bolívar, hay un uniformado, parece que en estado de embriaguez, dispara contra varias personas, causa heridas, posteriormente la muerte de algunas de ellas, y la comunidad toma justicia por su propia mano y lincha al personaje. Pero es impresionante lo que ha ocurrido. Y sí, claro, no hay quien imponga justicia, pues la gente se la toma por su mano, lo que no quiere decir que sea una justificación, pero es una explicación a lo que pasa. Doctora Gloria Borrero, dice usted que el Consejo Superior de la Judicatura es quien debe manejar la rama, todavía hoy. El Consejo Superior de la Judicatura, recordemos que en la reforma de equilibrio de poderes quedó liquidado, pero no se acaba de conformar el Consejo de Gobierno Judicial. En ese limbo pareciera que no hay nadie que enfrente la situación. Usted dice que teóricamente el Consejo Superior de la Judicatura, ¿pero lo está haciendo?
Pues mire, yo creo que sí. Y a mí, cuando nos observo, me parece una cosa curiosísima. Esta es una institución que ha estado amenazada desde el primer mes de su creación, ya desde el año 91. Y ahora que ya habían desaparecido, que los magistrados ya se habían llevado hasta sus cosas personales del despacho, les toca volver a asumir esto por la suspensión que hizo el Consejo de Estado todo el proceso. Y ahí están al frente del cañón. Malo bien ahí estar. Y mire, ha sido una institución. A mí, yo realmente siempre hemos considerado que ahí ha llegado la gente que no tiene el perfil adecuado. Pero indiferentemente a eso, mire, le han dado una lección al país de estar ahí presentes y de tomar decisiones por unanimidad. Eso ningún cuerpo colegiado lo ha hecho. A pesar de que perdieron también toda gobernabilidad y toda credibilidad. El gobierno nacional no los llama a tomar decisiones, o sea, porque como que no los considera, y así pasa con todo. Y los jueces y los magistrados, no, esos señores ya se van, no les paren los bolos, pero ahí están, son realmente los que gobiernan la rama judicial, y mientras ellos no se vayan y no sean reemplazados, esa función la deben seguir ejerciendo, y todos los demás debemos acatarlos.
Doctora Gloria, entonces, ¿qué se espera del Consejo de Estado, que tiene, digamos, en el limbo la creación del nuevo, la nueva organización, de, digamos, la nueva, el nuevo ente de gobierno judicial?
Pues yo no sé, mire, ellos tienen normas para poder alterar el turno en cosas de gran significancia, y esto es de una gran trascendencia. Ya era hora que estuviéramos conociendo el fallo. Entonces aprovecho este espacio para hacer un llamado también al Consejo de Estado. Ellos tienen que resolver eso, a ver si empezamos a resolver el tema de gobernabilidad y el tema del mando en la rama judicial. Poner en marcha esa reforma, que yo sé que a muchos no les gusta o no les gusta, y aparte del Consejo de Estado, pero eso lo hizo el constituyente secundario. Es que estamos ya aquí acostumbrados a que ya ni la ley ni la constitución nos importa, que cada uno hace lo que se nos da la gana. y tampoco puede ser eso. Entonces es un llamado al Consejo de Estado, lo pueden hacer muy rápidamente, pueden destrabar el tema, y un llamado a los que tienen que seleccionar esas personas, que si esto se echa para atrás, no se equivoquen en la selección, y ahí tienen que llegar verdaderos expertos, que es lo que no ha hecho el país, el esfuerzo por conseguirlos o por motivar a esos expertos a que ya lleguen a ese órgano de gobierno en la rama judicial.
Es que como cambiaron las reglas del juego a última hora, mejor dicho, alteraron todo precisamente para que llegaran aquellos que están, cuya elección estaba en entredicho, pues entonces asustamos a la olla.
Estaremos pendientes del acto que van a hacer ustedes como sociedad civil, como organizaciones gubernamentales.
Estoy convencida de que no nos van a parar bonas, pero ahí hacemos presencia.
Sí, pues es decir, hay que seguir diciendo las cosas, aunque no paren bolas, es la labor que tenemos a veces los periodistas también, doctora Borrero. Decimos, aunque no nos paren bolas, toca hacerlo. Muchísimas gracias. Gloria Borrero es de la Corporación Excelencia para la Justicia. Hoy a las 8 de la mañana con varios dirigentes y organizaciones no gubernamentales harán presencia en uno de los juzgados. El llamado es: levanten el paro. Hay 100.000 procesos represados. 6:56. Es momento